para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio.
Siempre nos encanta escuchar estas canciones que hablan de las bellezas de nuestro país. Ahí la escuchábamos en la voz de nuestra docente Yesenia Bermúdez del Liceo de Atenas. Ella es profesora de francés ahí y bueno, es parte de los profes que nos han compartido aquí sus producciones musicales. Una hermosa pieza que habla de nuestro país, que nos hace palpitar y sentirnos orgullosos de esta tierra que nos vio nacer, de esta tierra en la que trabajamos y en la que formamos a los futuros profesionales de nuestro país. Esta hermosa tarea en las manos de nuestros docentes. Feliz día para todos y todas en los centros educativos. Hoy tenemos un programa bastante variado porque vamos a hablar de los Juegos Nacionales en Olimpiadas Especiales y también nos vamos a dedicar un ratito para conversar hacia el cierre del curso lectivo. ¿Qué falta? ¿Qué hay que tener en cuenta en estos últimos meses de cierre? Y sabemos que tenemos un calendario bastante diferente debido a la interrupción del curso lectivo que se dio este año. Así que vamos a estar conversando de ello con María Alexandra Ulate, viceministra académica. Pero primero, una muy buena noticia.
El MEP informa.
Voy a hacer contacto de una vez con Susana Mora Cerdas del área de psicología de la Dirección de Vida Estudiantil del Departamento de Convivencia Estudiantil del MEP. Ella nos acompañó hace un par de semanas para hablarnos de los programas que se llevan a cargo desde este departamento para generar ambientes seguros, libres de violencia. Pero hay una muy buena noticia y voy a dejar que sea ella quien nos cuente de qué se trata. Susana, muy buenas tardes, bienvenida de nuevo a Vocación Docente y por favor denos esa buena noticia.
Muchísimas gracias, Wendy, por el espacio. Muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. Bueno, como hablamos semanas atrás, la importancia, ¿verdad?, de trabajar en el territorio educativo los temas de convivencia, prevención de violencia, promoción de la paz social y, lo más importante, con las personas estudiantes, pues siendo protagonistas de estos procesos, pues queremos anunciarles que bajo el nombre Ruta para la Gestión de la Convivencia en el Territorio Educativo, la Dirección de Vida Estudiantil y el Ministerio de Educación Pública lanza la nueva guía del programa Convivir, denominada tal como lo he indicado. Con la finalidad, pues, de aprovechar las lecciones aprendidas y mejorar la propuesta anterior para implementar el programa de convivencia que se viene generando en todos los centros educativos a nivel nacional, en todas las modalidades educativas. Se realizó un proceso de revisión, mediación pedagógica, se tomaron y se mantuvieron módulos de la guía anterior y se propone entonces esta nueva ruta estratégica para la gestión de la convivencia. La invitación para que todos los centros educativos la ingresen, la descarguen, está de forma digital en la página del Ministerio de Educación Pública. En la parte buscar ponen programa Convivir, específicamente en documentos de interés aparece la ruta estratégica de la gestión de la convivencia en el territorio educativo en formato PDF y formato revista. Entonces, la invitación para que todas y todos la lean, la integren a partir del próximo año en sus planes de trabajo de convivencia, prevención de violencia y promoción de la paz social, que es parte precisamente de esta educación integral y que transversaliza todos los diferentes procesos educativos.
Una paz que necesitamos mucho, mucho en esta sociedad nuestra. Gracias, Susana, por esta muy buena noticia y muchos éxitos ahí con todo este hermoso trabajo que ustedes están desempeñando desde este departamento.
Gracias.
Ella es Susana Mora Cerdas, del área de psicología de la Dirección de Vida Estudiantil del Departamento de Convivencia Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Seguimos con más de Vocación Docente.
La entrevista llega a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez.
Bueno, les anunciamos ahí en nuestras redes sociales que hoy nos vamos a informar de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, un gran tema al cual queremos ponerle hoy la lupa para ver cómo se ha desarrollado hasta el momento, cuáles han sido los logros y también dónde están los retos y desafíos para que las personas con discapacidad de nuestra comunidad educativa cada vez puedan participar más en estos juegos. Muy buenas tardes, Hilda Aguilar, jefa del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad, y también Mariela Rodríguez, asesora de este departamento que pertenece a la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Muy buenas tardes, compañeras, bienvenidas a Vocación Docente.
Muy buenas tardes, un gusto compartir esta tarde con ustedes en este importante programa. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto estar aquí acompañándoles.
Muchas gracias a ustedes, compañeras, por aceptar nuestra invitación para informarnos de este tema. Ustedes saben que Vocación Docente es un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente y por eso es que abordamos estos temas aquí cada lunes para que ustedes también vayan conociendo cómo funciona el Ministerio de Educación Pública, los diferentes departamentos, las diversas direcciones que hay, cómo trabajan, cuáles son los proyectos y así poder ampliar esa información que a menudo vemos en nuestras redes sociales, en medio de comunicados de prensa también, pero que aquí en el programa podemos conversarlos con un poco más de tranquilidad. Así que, bueno, vamos a iniciar. Yo quisiera que le contemos, por favor, doña Hilda, a la gente sobre el Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona?
Bueno, muy rápidamente quiero mencionarles que es uno de los departamentos que pertenecen a la Dirección de Desarrollo Curricular, que es una de las direcciones más, la dirección más grande del Ministerio de Educación, porque articula todos los departamentos que tienen que ver precisamente con lo curricular, primaria, secundaria, primera infancia, evaluación, educación de jóvenes y adultos, educación religiosa, y el Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad, que tiene este nombre a partir más o menos del 2018, antes Educación Especial, y que obedece precisamente a ese cambio conceptual en la concepción misma de la discapacidad, ¿verdad?, que tiene que ver con esa idea que básicamente lo que nosotros somos un departamento que tiene que dar un gran soporte y los apoyos que requieren las personas estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Creo que es muy importante aclarar que dejó de ser un lugar, la educación especial, un lugar para separar y segregar, y más bien es precisamente ese conjunto de apoyos que estamos poniendo al servicio de la población con discapacidad para que puedan este sistema educativo pueda transitar a una concepción y a un sistema más inclusivo donde podamos dar los apoyos requeridos. Nosotros trabajamos como un departamento técnico que precisamente hace todas esas propuestas desde lo curricular para que la población con discapacidad pueda acceder a una educación equitativa de calidad, y una educación equitativa de calidad solo puede ser una educación inclusiva. Ese es básicamente, digamos, el preámbulo de lo que hace el Departamento de Apoyos Educativos. Perdón, rápidamente, con la claridad que los estudiantes con discapacidad transversan todo el sistema. están desde la primera infancia hasta los servicios de adultos, ¿verdad? Entonces, son una población que está de todas las edades en todo el sistema educativo.
Bueno, muy interesante irlos conociendo a todos porque hacen una labor extraordinaria siempre desde todos los departamentos del Ministerio de Educación Pública precisamente para hacer accesible la educación para todos y todas las estudiantes de este hermoso país. Bueno, en primera instancia, hablemos por favor, compañeras, ¿qué es Olimpiadas Especiales? ¿Cómo se relaciona con el Ministerio de Educación Pública? ¿Cómo nace todo este proyecto?
Voy a iniciar y después creo que es importante que Mariela lo pueda ampliar cuando usted lo permita. Olimpiadas Especiales es una propuesta que tiene muchos años, ¿verdad? Tiene más de 50 y pico de años y nace justamente en Estados Unidos como una iniciativa de una de las hermanas del presidente Kennedy. En la familia Kennedy había una persona, una de sus hermanas tenía discapacidad intelectual, que es otra cosa importante que estamos aprendiendo justamente en este programa, la nueva concepción de la discapacidad intelectual, donde abandona ese término retardo mental, ¿verdad?, por el de discapacidad intelectual. En la familia Kennedy había una persona con discapacidad intelectual, una de sus hermanas, y Eunice Kennedy inicia precisamente más o menos en 1968, un encuentro en Chicago, ¿verdad?, donde se dan las primeras Olimpiadas Especiales, pero ella había iniciado con un día de campo para las personas con discapacidad intelectual. Eso da origen después a unos juegos, a unas competencias que se hacen primero a nivel, digamos, local, después a nivel de todo Estados Unidos y luego con los años va trascendiendo a diferentes países del mundo. En cuenta Costa Rica, que desde hace muchísimos años existe Olimpiadas Especiales, ¿verdad? Como una iniciativa de la actividad deportiva para las personas con discapacidad intelectual, y que hace algunos años ha tenido un repunte importante, con una organización, porque es una organización de la sociedad civil, es una organización privada. Pero básicamente lo que establece con el ministerio es un convenio de cooperación. Uh-huh. Y en el momento que usted lo indica, Mariela puede ampliar cómo es esa relación con el MEP.
Bueno, claro que sí, me gustaría mucho que Mariela nos cuente cómo es esta relación, porque siempre este tipo de convenios y todas las alianzas que se van realizando son de mucho provecho para el Ministerio de Educación Pública, porque es la facilitación de más recursos para la comunidad educativa. Por ejemplo, este programa Vocación Docente nació también gracias a una alianza, y precisamente esta casa aquí donde estamos en esta emisora es parte de esta alianza y hace posible que nosotros hoy podamos estar llegando a muchos hogares costarricenses, a muchos centros educativos, a muchas personas que van escuchándonos ahí en su vehículo, que son padres de familia, que son docentes, que son estudiantes y que aquí pueden informarse de todos los temas de interés en el ámbito educativo. Entonces, cuéntenos, por favor, Mariela, de esta relación, cómo se da por medio de este convenio, cómo es esa relación.
Sí, en lo que respecta a la relación que se encuentra entre el Ministerio de Educación Pública y la Asociación Olimpiadas Especiales, se basa en que compartimos un objetivo común al ver esta asociación, ya que brinda oportunidades para la población con discapacidad en desarrollar ciertas habilidades y aptitudes deportivas que benefician la socialización y los espacios recreativos también para una población que necesita, igual que cualquier persona necesita de esos espacios, de esos eventos, y el Ministerio de Educación Pública ha creado esta alianza, este convenio, que tiene dentro de sus cláusulas una muy importante que se llama mecanismos de control, que es la quinta cláusula del convenio vigente, en el cual se establece que se debe hacer la debida ejecución y coordinación general de actividades, obligaciones y responsabilidades. Y esto para lo que es el Ministerio de Educación Pública y para los representantes de la asociación. De esta manera, lo que es se brinda, ¿verdad? Lo que es una comisión central a través de diferentes representantes del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, se encuentra la jefatura, doña Gilda, y mi persona. Además, se encuentran dos asesores de la Dirección de Desarrollo Curricular en el área de Educación Física, uno de primaria y otro de secundaria, y también los miembros o representantes de la asociación. Con esta comisión central que nos brinda o que nos establece dentro de la quinta cláusula mecanismos de control, nosotros velamos porque se elaboren o se desarrollen las actividades a nivel deportivo y recreación y socialización para la población estudiantil con discapacidad, y desde el año anterior, desde el 2020, a nivel regional se están haciendo eventos de deporte unificado, que es como lo llama la Asociación Olimpiadas Especiales, de manera que el desarrollo de esta práctica deportiva se brinde para población con y sin discapacidad, de forma que sea una verdadera inclusión lo que se esté desarrollando. Lamentablemente, por los procesos o por la situación pandémica que desde el año pasado estamos viviendo, las finales nacionales no han sido desarrolladas como quisiéramos, sino que se han hecho eventos regionales que abarcan diferentes disciplinas, alrededor de 20 deportes, donde ya la población estudiantil, de acuerdo a la regionalización que se da por dirección regional, los van desarrollando. Pero a grosso modo es esa la intención.
¿Y cómo es toda esa articulación, esa organización? Porque donde usted toca el tema de las regionales, se imagina uno un trabajo bastante grande, bastante meticuloso. ¿Cómo se realiza toda esta organización a nivel nacional?
Nosotros como comisión central brindamos, ¿verdad?, como las pautas para seguir las fechas, los eventos, más que todo en la parte de los representantes de Olimpiada, las disciplinas que se van a desarrollar para cada una de las direcciones regionales. Y se me olvidó mencionar que dentro de la quinta cláusula se encuentra también el establecimiento de una comisión a nivel regional, que esa está integrada por el asesor regional de educación física, el asesor regional de educación especial y un docente líder que siempre ha destacado, porque por los años que se ha desarrollado Olimpiadas Especiales, mucha de la población docente se ha integrado y destacado en las actividades de Olimpiadas Especiales. Entonces se posiciona a esa persona docente para que forme parte de esa comisión a nivel regional, y cada una articula sus actividades dependiendo de las particularidades y la ¿cómo decirlo?, y la coordinación que realicen con la asociación en sí. Entonces sí es muy particular de cada región, pero se han hecho procesos bastante exitosos.
Bueno, y también quisiéramos saber cómo encaja todo este tema de Olimpiadas con el nuevo modelo social de la discapacidad y la educación inclusiva.
Bueno, obviamente en este tránsito esto genera dilemas, ¿verdad? Muy importante, porque justamente lo que está planteando el modelo social de la discapacidad es que no deberíamos estar fragmentando a la población, ¿verdad? Que haya eventos para población con discapacidad y sin discapacidad. ¿Eso qué ha implicado? Bueno, por supuesto, ir transformando muchos de las circulares, lineamientos, porque así lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en Costa Rica como Ley 8661 en el 2008, ¿verdad? Pero eso, abandonar un modelo y transitar hacia otro implica mucha información, mucha capacitación, pero sobre todo un cambio en la concepción y en la cultura, digamos, de un país y de un sistema educativo, que tradicionalmente ha visto como lo natural que las personas con discapacidad estén separadas. Y entonces este cambio ideológico importante que tenemos que ver, digamos, más que ideológico cultural, ¿verdad?, en la cultura cotidiana, que las personas con discapacidad tienen el derecho a participar de las mismas actividades que participamos todos nosotros. Por eso Mariela explicaba cómo ahora se está transitando más hacia juegos unificados, o por ejemplo participar, digamos, en una de las actividades que tiene Olimpiadas, que es MAP, donde personas con discapacidades motoras importantes que en el pasado no hubieran podido participar en absolutamente nada, hoy, gracias, digamos, a este trabajo que se hace, pueden tener un nivel de participación también importante. Recordemos que todavía coexisten estos modelos, ¿verdad? Que no podríamos afirmar que todos los países ya han transitado completamente hacia un modelo social. Nos quedan todavía resabios de modelos anteriores, pero la idea es que conforme vayamos avanzando, podamos ir generando cada vez actividades más inclusivas. Y eso implica también que Olimpiadas también ha tenido que ir replanteando incluso sus orígenes, ¿verdad? Al inicio, digamos, solo se podía trabajar con población con discapacidad intelectual. Hoy están incluidas otras poblaciones. Hay visión, digamos, de hacer un trabajo, esto que les mencionaba, de trabajos unificados. Significa también un tránsito no solo para el Ministerio de Educación, ¿verdad?, como ente rector en materia de educación, sino también para Olimpiadas, en el sentido que si vamos a seguir haciendo alianzas público-privadas, tiene que haber un norte, y en este momento, digamos, el norte es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está apuntando a que las personas tengan una participación activa, ojalá en sus propias comunidades, pero como una visión mucho más inclusiva. Creo que estamos trabajando en eso, no podríamos decir que lo hemos logrado absolutamente, pero creo que Olimpiadas también ha venido a plantear algo muy importante y a dar también a las comunidades algo muy importante. Es que muchas veces antes de que Olimpiadas hiciera todo este trabajo a nivel local y a nivel comunitario, las personas con discapacidad no podían participar de ninguna actividad deportiva o recreativa. Y eso ha permitido también que las comunidades hagan conciencia de que esa población es parte de la comunidad. Las municipalidades, por ejemplo, han hecho esfuerzos, digamos, también cuando se han hecho estas actividades también en alianza con Olimpiadas, ¿verdad? De manera que pueda haber una mayor apertura y una verdadera inclusión comunitaria y participativa a nivel local. Entonces creo que sí, vamos transitando, no podríamos decir que todo está, pero creo que está muy claro que hacia dónde vamos, ¿verdad? Una es, creo que para mí una de las fortalezas ha estado en que se logra la participación de poblaciones que si no fuera por este trabajo, posiblemente no estarían teniendo ninguna participación, ya sea por lejanía, por otras condiciones. Por ejemplo, en el último encuentro nacional vino gente, por ejemplo, de territorios indígenas, poblaciones que nunca habían tenido la oportunidad de estar en un evento deportivo de esta magnitud, de venir, participar con otros atletas, vivir la emoción de lo que es estar en una villa olímpica, de estar todo eso que también implica para una persona con discapacidad fortalecer su autonomía, su independencia, su participación, que realmente es muy, pero muy importante. Entonces creo que sí tenemos que seguir avanzando en seguir transitando hacia un modelo social de la discapacidad.
Bueno, qué interesante escucharla a Hilda, porque ella pues nos habla de un programa, de todo un programa que tiene ese objetivo de que sea inclusivo, y cómo ustedes han ido viviendo todo un proceso para irlo logrando, porque no es totalmente inclusivo desde el inicio, sino que es un trabajo que ustedes mismos han ido realizando para poder lograr este objetivo, pero ya al final vamos a ir revisando esos objetivos o esos desafíos, más bien, que ustedes tienen desde el inicio y que tendrán por un tiempo más para poder desarrollar estos programas como ustedes lo han soñado, para que de verdad la población educativa con algún tipo de discapacidad pueda participar. Me gustaría que conozcamos también de los diferentes tipos de proyectos, cuántos son los proyectos, cómo son, cuántos se llevan a cabo, cómo se realizan. Hace un ratito Mariela nos hablaba de toda esa organización a nivel nacional, y se imagina uno también una gran diversidad ahí de proyectos. ¿Cómo son en este caso, Mariela, esos proyectos? Ajá,
de los proyectos que se destacan o que la asociación promueve y que beneficia a la población MEP, en realidad, que es la población estudiantil, tanto desde niños pequeños, desde 2 años aproximadamente en adelante, hasta ya personas adultas, pensando en población que está en un servicio, por ejemplo, de un plan nacional, tercer ciclo y ciclo diversificado ocasional, que son ya muchachos adultos de 21 años, se encuentra mucho lo que es el desarrollo de proyectos de prácticas deportivas, como lo mencionaba anteriormente, a nivel regional, con una variedad de alrededor de 20 disciplinas deportivas. En lo que es para la población pequeña, de 2 a 7 años, ellos tienen programas llamados Atleta Joven, en que se basa más que todo en el desarrollo del juego, y a través del juego ellos van desarrollando esas habilidades deportivas que buscan en cada uno de los atletas, así como la parte recreativa y de socialización, que en esa edad es primordial. Otro proyecto importante que se desarrolló durante este año fue la distribución de material deportivo. Dentro del material deportivo que Olimpiadas en este caso hizo toda la coordinación desde la Comisión Central con las comisiones regionales, se dio una distribución de materiales deportivos a todos los centros educativos que fueron llamados o que fueron, que decidieron participar de esto, y que de las comisiones regionales se les brindó la oportunidad. Uno de los materiales más destacados fue los balones indestructibles, que eso llamaba mucho la atención, y que es importante aquí resaltar que esos materiales, al no ser específicamente que se les brindaba solo o que solo podían utilizar la población con discapacidad, sino que más bien todo el estudiantado que se encuentra en el sistema educativo, bueno, todos se encuentran en el sistema educativo, pero los que están en el área regular, digámoslo así, ellos, ese material se utilizaba para esas clases de educación física donde se encuentra población con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, en un centro educativo regular donde se encuentra, o por decir, una persona estudiante, usuaria de silla de ruedas, o una persona estudiante con discapacidad visual X, independientemente de su condición, ese material que se brindó a los centros educativos era para uso de todos. La idea es que todos compartan esos materiales. Entonces, ese fue otro de los proyectos que se pudo desarrollar a partir de este año. Recuerdo el que nos mencionaba doña Gilda ahora, el proyecto de MAT, que es para la población con discapacidad motora o múltiple. Ese es un evento muy importante que año con año se desarrolla y se ha venido desarrollando de manera presencial hasta el año anterior. Acá se hacen lo que son las adaptaciones deportivas. Es simpático ver cómo los chicos están y los muchachos jóvenes, adultos, disfrutan de este evento, en el sentido de que no se ve tal vez el prejuicio o el estereotipo de una limitación que ya desde la actitud de muchas personas se destaca, sino que ahí no existen, ahí se hacen todas las adaptaciones que se requieran para lo que es el desarrollo del juego a través del MAP, del evento MAP, que ya les digo, no recuerdo ahorita el nombre específico. Uh-huh. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver. No recuerdo ahorita cómo se llama.
Bueno, mientras Mariela consigue ahí el nombre, yo les cuento que estamos hablando de los Juegos Nacionales en Olimpiadas Especiales. Estamos conversando con Gilda Aguilar y también con Mariela Rodríguez. Este tema que, bueno, ha hecho un gran esfuerzo todo el equipo de trabajo para que se pueda desarrollar a nivel nacional, para que todos los chicos y chicas puedan ser parte, participar en todo esto. Ellas son del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Ahí tenemos a Mariela nuevamente.
Ya lo encontré, es ahí no encontraba el nombre, Programa de Entrenamiento y Actividades Motoras para Personas con Discapacidad Motora, Discapacidad Múltiple. Entonces, ese es el que les mencionaba, que es un evento que año con año se va desarrollando y que ustedes verán, aquí sí es importante rescatar que la gran mayoría de personas sí que participan en el evento vienen de centros de educación uh-huh. especial, no obstante, hay población estudiantil con discapacidad motora que se encuentran en centros educativos regulares que también forman parte de este evento, pero que a partir del año pasado por la situación pandémica se tuvo que realizar por otros medios. Fue importante, fue muy, muy entretenido uh-huh. ver la población que se integró al evento de manera virtual. De hecho, fue a través de un Zoom donde todas las familias, porque esto es algo que hay que rescatar, sea presencial o sea de manera virtual, las familias, los docentes se integran al evento, ya sea porque algunos estudiantes están en ese momento en el centro educativo o porque están en sus casas en ese momento, y todo el mundo, ¿verdad?, se involucró en lo que era el desarrollo de esas actividades. Eso es algo que tal vez no sé, que requiere de un material específico para desarrollar las actividades en ese momento, sino que cada familia con lo que tenía fue desarrollando cada uno de los proyectos que se desarrollaron en ese momento. Eso fue una actividad muy, muy enriquecedora, y para este año está pendiente, pero se hará en el mes de diciembre.
Bueno, me gustaría también escucharlas a las dos, que nos cuenten cuáles son los proyectos más significativos para ustedes, cómo ha sido toda esta experiencia a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque siempre que uno se involucra en un proyecto a trabajar de esta forma y saber que este proyecto va a cumplir objetivos como lo es la inclusión, hay mucha ganancia para uno como profesional y como persona, y a mí me gustaría escucharlo en las palabras de ustedes, cuánto ha significado todo este trabajo que han realizado y cuáles son los proyectos con los que más se identifican ustedes.
Bueno, ahí voy a retomar la importancia de lo que usted mencionaba de hacer esas alianzas público-privadas, ¿verdad? Como una estrategia, y cómo la sinergia tiene que venir a apoyar procesos, ¿verdad?, que tienen también algunas complejidades, a veces por recursos, pero sobre todo creo que el mayor desafío de trabajar con la población con discapacidad siguen siendo los estereotipos y prejuicios que hay hacia este grupo poblacional. El otro aspecto que creo que es de interés para todos nosotros es que se entienda que para cualquier persona los procesos de deportivos, recreativos y de participación son vitales, ¿verdad? Vitales para su salud física y para su salud mental, ¿verdad? La población con discapacidad no está exenta de eso, también igualmente lo requiere. Y la otra, digamos, en esa ruptura, digamos, de estigmas que hay hacia a la población, creo que es muy importante porque se rescata que realmente una vez que dos personas en una, por eso hablamos más de situación de discapacidad, porque lo que determina la discapacidad finalmente es el entorno, ¿verdad? Una persona con una deficiencia, cuando empieza a interactuar con un entorno repleto de barreras físicas o actitudinales, es lo que no le permite desarrollarse. Entonces, la propuesta, ¿por qué nos interesa también a nosotros esta propuesta de Olimpiadas Especiales? Porque de una forma también importante se rescata, por ejemplo, el talento deportivo, se rompe con esos mitos que las personas porque tienen una situación de discapacidad no tienen talento para el deporte, ¿verdad? Lo hemos visto en los Juegos Paralímpicos. Creo que los atletas con discapacidad creo que han traído más medallas y mucho más honor a este país, ¿verdad? En los últimos años, de lo que hemos podido ver en otras disciplinas que no son, ¿verdad? Para no entrar en el fútbol y otras, ¿verdad? Pero que finalmente muy importante el trabajo. ¿Por qué? Porque se confía en que realmente esas personas, digamos, las personas con discapacidad, estos atletas tienen la capacidad de hacerlo y tienen el talento de hacerlo. Y entonces creo que eso es realmente, digamos, apasionante en el sentido de poder descubrir esos talentos, poder fortalecerlos, poderles darle la oportunidad a la gente que pueda desarrollarse plenamente en una actividad que en otros momentos y en otros términos a lo mejor no hubiera sido posible. Y creo que eso tiene que calar hoy profundamente, ¿verdad? Es esa que las personas con discapacidad lo que requieren no es lástima, sino oportunidades, ¿verdad? Y los apoyos pertinentes para desarrollarse plenamente en diferentes actividades, y en este caso, en las actividades deportivas, ¿verdad? Que puedan competir, que puedan participar. Y también esa otra ruptura en el sentido que es lo que decíamos, dos personas con la misma situación de discapacidad, cuando damos oportunidad podemos ver cómo una persona sale adelante y la otra no, no sale adelante por la situación de discapacidad, sino por las barreras que el entorno le impone y la falta de oportunidades. Entonces, ¿qué nos mueve a nosotros? Que esto se siga trabajando y se vaya convirtiendo en una propuesta mucho más inclusiva, es que poder realmente dar esa oportunidad a los atletas de diferentes lugares del país, ¿verdad? Que además creo que otra cosa importante, y lo vimos lo que le mencionaba anteriormente, por ejemplo, estudiantes de territorios indígenas o de las zonas más alejadas del país, donde también puedan tener esa oportunidad de desarrollarse plenamente, y no solo la gente que vive alrededor de la sabana o que vive cerca de un espacio deportivo con todas las condiciones, sino ampliar esa oportunidad para todos los estudiantes, y además el poder realmente también que el personal docente, las familias también puedan tener esa oportunidad de participación. Eso creo que es muy importante, y además esa visibilización a nivel de comunidades, ¿verdad?, que las personas con discapacidad son miembros activos de esa comunidad también, que pertenecen a esa comunidad y que lo que requieren es el derecho a la participación. Uh-huh. Eso digamos en términos mucho más generales, y si nosotros como ministerio y como dirección y como departamento tenemos la oportunidad de propiciar y impulsar, incluso recientemente uno de nuestros compañeros participó en un taller de actividad física y deporte con participación de Olimpiadas y la Caja, sobre lenguaje inclusivo, porque es que no es solo la actividad deportiva como tal, la competencia o lo que se desarrolle, es todo lo que hay alrededor y todo lo que podemos generar, porque esto es un tema de toma de conciencia también. O sea, cómo nos vamos a referir a la población con discapacidad, cuál es el lenguaje más apropiado, cómo vamos a permitir su participación, cómo vamos a derribar barreras, cómo hacer una reflexión de considerar que a veces la barrera más grande que puede tener una persona con discapacidad puedo ser yo con mi actitud, ¿verdad?, que le impido esa participación. Digamos, en el caso mío, como encargada del departamento, por supuesto le doy como una visión mucho más amplia, mucho más general, y también desde una visión país, y creo que Mariela puede ahora concretarlo mucho más en las acciones más específicas.
Uh-huh. Me gustaría mucho también escuchar a Mariela con ese gran significado de lo que es trabajar en un proyecto como este.
Uh-huh. Sí, claro. En lo personal, la verdad es que llena mucho ver el cambio cuando uno ha ingresado a una comisión o un trabajo como estos, desde el uso del lenguaje que usted usaba hace 3 años, por decir algo, 4 años, en comparación con lo que viene ahora trabajando la comisión. Lo que se busca es que en realidad ese cambio, o ese es cambio de switch de paradigma, que veníamos desde un modelo muy rehabilitador a un modelo de derechos, es impactante, porque tal vez como nosotros trabajamos con personas con discapacidad, o nuestra meta es la población con discapacidad, ya uno trae integrado ciertas cosas. Sin embargo, hay compañeros que dentro de la misma comisión o dentro de los mismos representantes de Olimpiadas hay que ir motivando y hay que ir reforzando. Entonces, ese avance que se ha venido dando desde el inicio de la comisión o desde ese convenio hasta ahorita, viéndonos ahorita en este momento, ha sido muy gratificante, porque desde el hecho de que las personas, ¿verdad?, que la integramos ya no utilicen X o Y término para decir o para referirse a una persona con discapacidad de manera tal vez despectiva o claro, sin una mala intención, pero que es cultural a veces, sino que se viene acomodando ese cambio, ha sido fundamental para el desarrollo y para el crecimiento tanto de la comisión como de las acciones que se han venido desarrollando desde Olimpiadas Especiales con el Ministerio de Educación Pública. Creo que acá otro aspecto también que uno lo ha visto, ¿verdad?, en las diversas actividades y que es fundamental es el hecho que cómo ha cambiado o cómo se ve el avance a nivel deportivo de los atletas, ya sea porque el desarrollo o la movilidad en algún área específica de cada atleta y que viene acompañado de un gran esfuerzo de sus familias y de los docentes, y que uno lo ve también en la parte de los docentes de educación física. A veces los docentes de educación física son los que se involucran más en esa actividad deportiva, y también los docentes de educación especial. Uh-huh. Pero a veces vemos como que llega, ¿verdad?, a la tierra gente, digamos, se llega un montón de gente a las actividades, y es que ahí es donde se hace verdaderamente un proceso inclusivo, se involucra a toda la comunidad educativa, y no solo va el docente de educación física, sino que también está el docente a cargo, el docente de grado, digámoslo así, ¿verdad?, que está a cargo de esos estudiantes y que también es partícipe de ese desarrollo de habilidades en cada uno de esos estudiantes, y que para la Asociación de Olimpiadas lo ven como un atleta en crecimiento, ¿verdad?, porque esos son muchachos o son niños que están en ese desarrollo de habilidades. En realidad se convierte en un proceso que va paulatinamente, que no es algo tan rápido, pero que sí genera cambios tanto en la cultura de las mismas personas que se encuentran en estos procesos, como en las comisiones que han venido creciendo en cuanto a sus cambios de estereotipos y prejuicios o uso de un vocabulario, hasta conocer más sobre la legislación vigente, que, uh-huh. que eso es algo que a veces la gente desconoce. Uh-huh. El hecho de que sepan que ya no solo está la ley 7600 que está hace más de 20 años, sino que también hay una comisión, que hay una agenda 2030, que hay un montón de legislación que apoya lo que estamos haciendo, ha sido como fundamental y algo que uno puede sentirse como una gran gratificación, el hecho de que hayan bastantes cambios y aún así faltan, ¿verdad? No es que tenemos todo cumplido, pero ahí vamos en el camino.
Y ahí usted, Mariela, ya nos adelantó parte de esos retos y desafíos. Yo creo que vamos a necesitar más tiempo en otro programa para poder seguir hablando de este tema. Me gustaría que con un mensajito breve, doña Hilda, nos pueda resumir un poco de lo que queda entonces por delante como de esos principales retos.
Bueno, creo que el reto sigue siendo seguir avanzando hacia un sistema educativo inclusivo, ¿verdad?, que es una construcción permanente en la que tenemos un trabajo que no es del departamento, ese sí es un trabajo de todo el MEP, porque involucra no solo a todas las direcciones, sino todo el MEP, y en eso creo que se viene trabajando y debemos seguir. Y la otra también es un poco que también que el MEP pueda, a partir de la experiencia de Olimpiadas, enriquecer, ¿verdad?, también para ir construyendo desde sus propias propuestas, digamos, de juegos estudiantiles, también hacer propuestas más inclusivas, ¿verdad?, uh-huh. como una responsabilidad también del MEP, pero no desechar también esa valiosa experiencia que ha acumulado por tantos años Olimpiadas Especiales, que además lo ha hecho con un trabajo voluntario, tiene un gran grupo de voluntarios que viene apoyando. Entonces creo que tenemos que ser más generosos con nosotros mismos y reconocer dónde han estado, digamos, las fortalezas de uno y otro, tanto del MEP como de Olimpiadas, y poder ir subsanando aquellas cosas que impiden hacer un trabajo más inclusivo, uh-huh. pero creo que la idea de seguir desde un trabajo colaborativo sigue siendo la esencia de esta articulación, y eso creo que es fundamental.
Muchas gracias, Hilda Aguilar, jefa del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Curricular, y también a Mariela Rodríguez, asesora de este departamento, por presentarnos hoy este tema, Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Seguiremos nosotros muy al tanto de toda esta organización, de todos estos proyectos, para que próximamente nuestras compañeras vuelvan a estar con nosotros y nos den las noticias de estos tipos de proyectos tan importantes en nuestra comunidad educativa. Muchas gracias, compañeras.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, y continuamos ya en el cierre de nuestro programa de hoy con este tema hacia el cierre del curso lectivo, que también está pronto a cerrar, y para ello recibimos a doña María Alexandra Ulate, actual viceministra académica. Doña María Alexandra, muy buenas tardes.
Hola Wendy, qué gusto saludarla a usted y a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta tarde. Un placer estar de nuevo en Vocación Docente, qué alegría.
Muchas gracias, doña María Alexandra, por atendernos siempre, por apoyarnos aquí en el programa y estar siempre pendiente de estos temas tan importantes para el curso lectivo. Hasta hace unos pocos días, doña María Alexandra estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Curricular y fue invitada a este programa para que nos hable de ese cierre que se avecina del curso lectivo, porque queremos aprovechar estos meses que quedan para que hoy usted pueda llevarse las recomendaciones más importantes de lo que debe de tener en cuenta en este fin y principio de año en que va a cerrarse el curso lectivo 2021. Entonces, doña María Alexandra, me gustaría que por favor usted nos recomiende qué es lo principal que tanto estudiantes como padres de familia y docentes deben de tener en cuenta para poder lograr cerrar con éxito. Que si hay algún estudiante que ha tenido alguna dificultad y puede de pronto salvar de una vez el año, ¿cuáles serían esas principales recomendaciones que se dan en este momento desde el Ministerio de Educación?
Bueno, todos sabemos que en Costa Rica amamos la educación y que todos los papás y los familiares, y así como las personas estudiantes, desde los más pequeñitos a los más grandes, invertimos una serie de esfuerzos durante todo el año, más ahora que la familia es tan parte de los procesos educativos, más que nunca, y también de recursos económicos y tiempo. Y por eso les pedimos valorar mucho este cierre del año, ponerle muchas ganas, decidirse como familia a plantearse, ¿verdad?, cómo estamos con esos trabajos que nos ha asignado el docente, esas guías de trabajo autónomo, o esas tareas pequeñitas que nos ha asignado, cómo está mi cumplimiento, no solamente la cantidad de trabajos que se hayan presentado, sino lo más importante es el contenido de esos trabajos, si me he esforzado, si se nota que he ido progresando poco a poco, poner esas ganas a esos trabajos que tienen un gran porcentaje de nuestra calificación final y sobre todo que nos va a permitir ver el informe descriptivo de logro, el nivel de logro en cada aprendizaje esperado. Es fundamental. Igual pensar que si ya hice un instrumento de evaluación sumativa, posiblemente me falta otro instrumento de las asignaturas, entonces de estar muy pendiente de hacer ese instrumento y de la entrega. Ponerle muchas ganas, Wendy, para poder lograr hacer el mayor esfuerzo ahora en la recta final y aprobar el año.
Me gustaría ahora que habla de esa recta final, que actualicemos un poco cómo están las fechas, porque bueno, se dio todo un calendario escolar que se ha ido actualizando y de paso pues recordarle a los padres de familia y a los mismos docentes que pueden ingresar a la página del MED para que puedan ir viendo y constatando ahí las fechas de este calendario escolar. Pero aprovechemos para dar esa actualización, doña María Alexandra, porque hay graduaciones que se van a hacer en una fecha típica también.
Sí, recordemos que a diferencia de otros años, no cerramos el curso lectivo en diciembre, sino que tuvimos un mes de vacaciones a mitad de año, ahí en el mes de junio y pegándolas con las vacaciones de 15 días. Por lo tanto, el sistema educativo cerrará hasta la última semana de enero y las graduaciones en su defecto serán esa última semana entre el 19 y el 21 de enero. Ahí los centros educativos van a organizar la fecha. Es muy importante que sepamos que no significa esto que vamos a tener ahora un espacio en diciembre al cierre del 23 de diciembre que vamos a la casa a celebrar las Navidades, pero retomamos al volver después de la semana del 1 de enero, retomamos las clases un tiempito más, vamos a hacer otro cierre ahí con la persona docente, vamos a hacer un repaso, vamos a fortalecer sobre todo esas capacidades de comprensión de lectura, de escritura, de matemáticas, ¿verdad? Vamos a poner ese cierre final, hacer ese esfuerzo final para que ya en la tercera y cuarta semana de enero los docentes puedan dedicarse a todo el cierre administrativo de matrículas, de graduaciones, de estrategias de promoción para aquellos que tengan que ir a estrategia de promoción, lo que llamábamos antes presentar, por si nos hace falta algún un poquito ahí para poder aprobar el año y hacer un último esfuerzo. O sea que lo que trasladábamos antes a diciembre, ahora lo vamos a hacer en enero, le vamos a poner muchas ganas, vamos a tener un impasse de las fiestas de las Navidades en familia, cuidándonos mucho también, aunque los casos de COVID hayan disminuido, cuidándonos mucho, pero retomando las lecciones después del 2 de enero, aún así vamos a retomarlas, vamos a trabajar un poquito más y tercera y cuarta semana vamos a dedicarlo a aspectos administrativos.
Y finalmente, ¿algún consejo para los docentes? Porque es una recta final en la que ellos van a estar trabajando con sus estudiantes ya para poder cerrar, ver tal vez algún material, alguna materia que no hayan logrado ver. ¿Cuál sería su recomendación, su consejo para ellos directamente?
Aquí muy importante a las personas docentes pedirles una comunicación con las familias, ya sea si tienen algún grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque con la pandemia se abrieron este espacio importante de comunicación, o por correo electrónico, que conocen los correos, o por de manera escrita, recordarle a los padres de familia la importancia no solo de la cantidad de material entregado, esa no es la parte importante, la parte más importante es el proceso que el estudiante hace de manera individual. Insistimos en esto, en los trabajos, que las familias reconozcan que no es la familia la que hace el trabajo de los niños ni de los adolescentes, es el adolescente o el niño que cumple sus tareas, sus guías de trabajo autónomo, la importancia de presentar todas, pero la importancia de ir mejorando en cada proceso, y sobre todo para los docentes, comunicar a los padres en qué consiste esa estrategia de evaluación, que el padre de familia esté bien enterado si le falta una a los muchachos o a los jóvenes, a los niños, o le faltan las dos estrategias, cuándo son las fechas exactas, qué es lo que vamos a incluir en esa estrategia, de qué se trata. O sea, el proceso de comunicación con el padre de familia es vital, ¿verdad?, para que todo salga bien. El papá va a estar un poquito y la mamá extrañados en que el curso lectivo es hasta enero, entonces explicarle que hay unas fiestas intermedias, pero que retomamos las lecciones la primera y segunda semana de enero, y luego tenemos el cierre de graduaciones y hay un periodo pequeñito de vacaciones para empezar el curso lectivo 2022. Esperamos que con una mayor presencialidad y con muchos deseos de seguir saliendo adelante en el proceso de todos, ¿verdad?, que hemos dejado un poquito más en una velocidad más lenta por el hecho de la pandemia, pero que vamos retomando poco a poco.
Bueno, y nosotros también aquí desde el Ministerio de Educación Pública hacemos extensivo este mensaje de la señora viceministra académica, deseándole todos los éxitos a la comunidad educativa, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a todas las familias en general, para que puedan hacer un excelente cierre.
Así es, Wendy, el esfuerzo ha sido enorme de todos, ¿verdad? Los docentes, felicitarles y agradecerles muchísimo por el gran esfuerzo. Creo que hemos aprendido muchísimo la pandemia, podemos valorarlo como nos ha exigido y nos ha posibilitado innovar y crear cosas diferentes. Muchas gracias hoy en el Día del Educador, en este fin de semana y hoy que celebramos el Día del Educador. Infinitas gracias por el trabajo realizado. Hay experiencias exitosísimas, como hay experiencias que hay que mejorar, pero sabemos que hemos tratado de dar lo mejor. Gracias, querido docente, de lo largo y ancho del país, desde preescolar hasta secundaria y educación de adultos. Muchísimas gracias por el trabajo realizado.
Bueno, y volvemos a felicitarlos. Feliz día a todas y todos los docentes en nuestro hermoso país que ejercen esta profesión con vocación docente en cada centro educativo. Agradecemos a María Alexandra Ulate, viceministra académica del MEP, quien nos ha acompañado hoy para darnos estas pautas y estas recomendaciones hacia el cierre del curso lectivo. No aflojar, esa es la clave, hay que ponerle, y tenemos que quedarnos con esas palabras que nos dijo doña María Alexandra hace unos minutitos, de mantener esos logros que hemos tenido, que hemos sumado a estas alturas del camino y que nos han costado mucho trabajo. Eso hay que mantenerlo y hay que seguir adelante para poder tener un cierre con éxito. Muchas gracias por su sintonía cada lunes aquí en Vocación Docente. Un gran abrazo a la distancia.
Finaliza Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, que llega a usted gracias a la colaboración de Canara.